La ONU exige al régimen cubano que aclare suerte y paradero del líder opositor José Daniel Ferrer.
Residentes de Guira de Merena llevan 30 días sin agua potable.
Presidente del partido español Vox considera una locura la visita de los reyes a Cuba.
Evo Morales acepta que el resultado de la auditoría de la OEA sobre las elecciones sea vinculante.
Y las protestas en Chile obligan al presidente Piñera a cancelar las cumbres económica y de cambio climático pactadas para noviembre.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, buenas tardes, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de este miércoles 31 de octubre, 6 de la tarde, exactamente desde el Estudio A de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga. Los controles en la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición, Iván López. Y las voces informativas de
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio a las informaciones.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas demandó del régimen de Cuba aclarar de inmediato el paradero del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido el 1 de octubre y del que no se sabe su estado o paradero.
El secretario general del organismo hizo una petición de acción urgente al gobierno cubano a través de la representación permanente de La Habana ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, sobre el caso de Ferrer, Fernando González Bailant y José Pupo Chaveco.
Las Naciones Unidas pide además informar a los familiares allegados y representantes, así como al Comité sobre las Desapariciones Forzadas, de las medidas tomadas para proteger la vida de José Daniel Ferrer y garantizar que se encuentre bajo la protección de la ley.
El comité requirió asimismo que La Habana informe sobre las gestiones y medidas adoptadas a más tardar el 12 de noviembre próximo.
La resolución de las Naciones Unidas se produce en respuesta a la denuncia presentada la semana pasada por el Cuban Prisoners Defenders ante el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas por las detenciones de los tres activistas.
Y el régimen cubano responde con más represión ante la solidaridad y exigencia de organismos internacionales sobre el paradero del opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, detenido hace 29 días en Santiago de Cuba. Carlos Amel Oliva, integrante de UMPACU, denunció los hechos a través de las redes sociales.
Si grande ha sido la arbitrariedad en este caso, pues también ha sido grande la solidaridad internacional. El gobierno de Estados Unidos ha exigido su libertad, también lo ha hecho la OEA, lo ha hecho Amnistía Internacional, algunos parlamentarios europeos, y la ONU ha exigido a través de una petición de acción urgente varios puntos al régimen castrista, entre los que se encuentran aclarar de inmediato la situación y el paradero de José Daniel Ferrer García, informar debidamente a la familia y cumplir con el debido proceso. El régimen hasta ahora ha respondido solo con mayor represión y muestras de esto es el caso de la golpiza que recientemente sufrió el miembro de la dirección de nuestra organización, Ovidio Martín Castellanos, en la prisión de Marverde por manos de presos comunes al servicio de la policía política, y la desaparición nuevamente en menos de 10 días, esta por segunda vez, de Saqueo Báez Guerrero, ya que fue detenido hace 2 días, le fueron a buscar a su vivienda, le detuvieron y no le dijeron por qué, no le enseñaron orden de detención y tampoco las autoridades dijeron hacia dónde le llevarían.
Ferrer García y otros 3 integrantes de UMPACU fueron detenidos el 1 de octubre durante un operativo policial que terminó con el allanamiento de la casa sede de la organización opositora en Santiago de Cuba.
Y la ex legisladora federal cubano-americana Ileana Ross Lehtinen recordó en su cuenta de Twitter que hace años tuvo el honor de conocer al opositor cubano José Daniel Ferrer cuando este tuvo la oportunidad de visitar el Congreso de los Estados Unidos en el año 2016.
Destaca la ex legisladora que Ferrer es un valiente patriota cubano que lucha en favor de los derechos humanos y rechaza la dictadura de Castro.
Y constata su preocupación por la desaparición del opositor cubano.
Y en paradero desconocido se encuentra desde el lunes también el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Radio Martí conversó con su esposa, la activista María Josefa Acón.
Hoy, 30 de octubre del 2019, mi esposo Saqueo Báez Guerrero, el coordinador de la UNPACO aquí en la capital, se encuentra desaparecido por el régimen dictatorial de los Castro. Aún no se sabe nada, lo estoy dando por plantado, ya que el día del lunes 28 de octubre vino un agente de la seguridad del Estado aquí a mi casa a la 1 de la tarde y le dijo, tienes que acompañarme. Vino con dos policías de la PNR que lo llevaron y lo estoy dando por desaparecido. Yo llamé a la unidad de Loncena y la de Santiago de los Veas. Me dijeron que ahí no se encontraba ningún detenido con ese nombre. Él no te da ningún tipo de información.
Un mes llevan los residentes de la ciudad de Guira de Merena sin servicio de agua potable. Tomás Cardoso con esta información.
En la ciudad de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, con una población de 40.000 habitantes, hace un mes que no tienen disponible el servicio de agua potable debido a roturas en las estaciones de bombeo. En el reparto El Pekín, uno de los más poblados del territorio, ante la falta de presión en las tuberías, los residentes están acudiendo a soluciones extremas, informa el periodista independiente Jorge Bello.
Hace prácticamente un mes que no existe servicio de agua en las tuberías que es al domicilio de las personas. Producto de la chapucería. En la reparación del motor ponen un motor, dura un día, se quema por la negligencia y mala acción del gobierno. Ahí se ven las personas innovando. Es increíble lo que se puede ver, abriendo huecos en las cañerías, introduciendo mangueras, aspirando con la boca, expuesto a enfermedades porque están extrayendo prácticamente todas las bacterias que vienen de la tubería para así poder extraer un poco de agua entre vecinos que son solidarios, darle un poco de agua a cada uno. Pero son esfuerzos personales.
Esta situación está provocando afectaciones incluso en el sistema escolar, agrega el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
Los círculos infantiles están trabajando a media capacidad, las escuelas no se le están haciendo mucho a los muchachos. Hay madres que han decidido no llevar los hijos a la escuela porque no han podido lavar el uniforme de los niños.
Según el comunicador, no han tenido una respuesta gubernamental. Incluso las pipas de agua disponibles son privadas y se venden a 500 pesos en moneda nacional.
No ha habido una respuesta gubernamental. No ha habido servicio de pipa. Las pipas que ves en el municipio son cuentapropistas. Las personas que tengan un poco más de recursos están comprando las pipas incluso hasta $20. El cubano a pie, por lo general, la mayoría de las personas están pasando muchos trabajos, deambulando por las calles, lo mismo a pie, en visitar sin mujeres en brazos, con un pomo de agua y el otro hijo al lado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un total de 22 personas han sido procesadas en la Fiscalía Provincial de Holguín por el delito de propagación de epidemias vinculadas con la propagación del dengue que azota a Cuba.
Las causas que con mayor frecuencia motivaron esas medidas son la negativa a permitir la fumigación de la vivienda o no esperar el tiempo necesario para proceder a abrirla una vez efectuada la misma.
Se incluyen como razón de las acusaciones la resistencia a cumplir las indicaciones ante la detención de un foco de mosquitos, oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitida por el vector.
Durante el mes de septiembre hubo denuncias por estas razones en el municipio de Holguín y en los municipios Rafael Freire, Moa y Banes.
Las autoridades aplicaron multas administrativas a 8 personas por sumas que oscilan entre los 200 y los 2.000 pesos en moneda nacional. Además, los tribunales locales impusieron una sanción de trabajo correccional sin internamiento, una delimitación de libertad y una multa. 6 denuncias se encuentran aún en fase investigativa, asegura el reporte.
El presidente del partido español Vox, Santiago Abascal, catalogó en una entrevista realizada en la emisora Es Radio que el viaje del rey Felipe VI a Cuba es una locura y que su partido pedirá que se suspenda dicho viaje.
En esa locura de enviar a su majestad el rey a Cuba, en un momento en el que Zapatero, no contento con haber dividido a España, ahora quiere dividir a toda Hispanoamérica haciendo avanzar la agenda bolivariana, y parece que no se les ocurre otra cosa mejor que llevar a su majestad el rey, que tiene que ser una figura que una a los españoles, para sacarse allí la foto con Maduro y con Ortega. Nosotros vamos a pedir en la Diputación de Permanente del Congreso que se pida que su majestad el rey no haga ese viaje.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 p.m. el último y decisivo juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Me habla Ilicky Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este miércoles a las 8 p.m. el último juego de la Serie Mundial. Y solo aquí por Radio Martí.
Tenemos a continuación noticias de los Estados Unidos y estas comienzan en la voz de don Bruno Tocar.
Los demócratas de la Cámara de Representantes se encuentran en una semana decisiva para la investigación del juicio político al presidente Donald Trump. Yoconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
La Cámara de Representantes en pleno votará el jueves sobre el procedimiento de la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, abordando el argumento de la Casa Blanca de que la investigación ha sido ilegítima, mientras las audiencias continúan con los comités de la Cámara, que el martes recibieron el testimonio de Alexander Bittman, un teniente coronel del ejército que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional y que escuchó la llamada del 25 de julio entre el presidente Trump y su colega de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Bindman, un inmigrante ucraniano-estadounidense que recibió un corazón púrpura después de ser herido en Irak por una bomba en la carretera, reiteró el contenido de su declaración conocida antes de su comparecencia, afirmando que transmitió su preocupación a sus superiores. Esta semana, otro testigo convocado por los demócratas, el ex subasesor de Seguridad Nacional, Charles Kupperman, se negó a testificar ante los comités de la Cámara. Los demócratas en la Cámara de Representantes revelaron también el martes una medida que establece formalmente los próximos pasos dentro de su investigación, autorizando que las audiencias del comité sean públicas y también la publicación de las transcripciones de las declaraciones que fueron realizadas a puerta cerrada. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el subsecretario de Estado norteamericano John Sullivan dijo en la audiencia para confirmar su nominación para ser embajador en Rusia que tenía conocimiento de la campaña del abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, contra la embajadora en Ucrania, una parte clave de la investigación para un posible juicio político. Desde Washington, la información la trae Michelle Sagui.
El nominado del presidente Trump para ser embajador en Rusia, el subsecretario de Estado John Sullivan, dijo que supo a mediados de este año que el abogado personal del presidente Trump, Rudy Giuliani, estaba involucrado en una campaña contra la entonces embajadora a Ucrania, Marie Yovanovitch, que llevó a su despido. Al ser interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, en la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Sullivan dijo que sabía que Giuliani estaba involucrado antes de que se le pidiera a él que la despidiera el pasado mayo porque, como dijo, el presidente había perdido la confianza en ella. Sullivan dijo que no se le dio explicación alguna de por qué el presidente le había perdido la confianza a la embajadora. Yovanovitch fue despedida en mayo después de que aliados del presidente Trump la acusaran sin fundamento de deslealtad. El subsecretario de Estado Sullivan.
My knowledge in the spring and summer of this year.
Él dice que estaba al tanto de que Giuliani estaba involucrado en asuntos de Ucrania, que su conocimiento, particularmente en abril, mayo y junio, incluyendo julio, estaba enfocado en la campaña de Giuliani, básicamente en contra de la embajadora de Ucrania. El despido de Yovanovitch ha sido un elemento central en la investigación en la Cámara de Representantes sobre si Trump debe ser sometido a un juicio político por pedirle a su homólogo ucraniano que investigara cargos de corrupción no corroborados contra el expresidente y precandidato presidencial Joe Biden y su hijo. Los investigadores en el Congreso están tratando de determinar si Trump le ofreció a cambio al presidente ucraniano la entrega de unos 400 millones de dólares en asistencia de seguridad. El presidente ha rechazado las acusaciones, diciendo que los demócratas tratan de anular los resultados de su elección en el 2016. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La representante de Puerto Rico ante el Congreso de Washington, Jennifer González, junto a José Serrano, Darren Soto, Don Young, Stephanie Murphy y Rob Bishop, presentaron un proyecto de ley para encaminar la admisión de Puerto Rico como Estado de los Estados Unidos.
González informó en conferencia de prensa de que la medida sigue el mismo proceso de admisión de Alaska y Hawái al celebrar una consulta vinculante con una pregunta, directa, estadidad, O sea, anexión, ¿sí o no?
La legislatura de Puerto Rico no tendría que esperar a que el Congreso aprobara la medida para comenzar el trámite legislativo en la isla.
La consulta se celebraría el mismo día de las próximas elecciones generales en Puerto Rico, en noviembre del año 2020.
Y el Pentágono confirma que se tomaron prisioneros durante el operativo contra el caudillo terrorista del Estado Islámico al-Baghdadi en Siria. John Burnett con la información desde la ciudad de Washington.
Más detalles de la audaz redada militar estadounidense que acabó con el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, surgieron desde el Pentágono, que también confirmó que su cuerpo fue arrojado al mar. Las fuerzas estadounidenses recuperaron los restos de al-Baghdadi de un túnel y confirmaron su identidad a través de pruebas de ADN. Al-Baghdadi se inmoló junto a sus tres niños una vez se encontró arrinconado por fuerzas especiales del ejército estadounidense. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Mark Milley, destacó que en el operativo también se tomaron prisioneros. Dos hombres fueron removidos vivos del lugar. Están bajo nuestra custodia. Autoridades militares esperan que tanto estos dos hombres como la data recogida de las ruinas ayuden con información al ejército estadounidense y a sus asociados, las fuerzas democráticas sirias. Mientras tanto, el presidente Donald Trump se enfoca en otros activos, los campos petroleros al noreste de Siria. Pero nos quedamos con el petróleo. Acuérdense, siempre lo he dicho, hay que quedarse con el petróleo. Parte de la misión del ejército estadounidense es proteger los campos petroleros, tanto así que el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que, de ser necesario, los protegerían de las fuerzas rusas y sirias. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por amplia mayoría a favor de una resolución que reconoce los asesinatos, quiero decir, en masa, de armenios hace un siglo como un genocidio.
Es una decisión que podría generar tensiones con Turquía, país que rechaza tajantemente que hubo un genocidio contra el pueblo armenio entre 1915 y 1923.
La comunidad armenia acusa al Imperio Otomano de haber asesinado 1,5 millones de armenios. Repetir esa acusación en territorio turco es considerado un delito.
Este voto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tuvo lugar minutos antes de que la misma Cámara aprobase sanciones contra Turquía por su ofensiva contra las milicias kurdas en el noreste de Siria.
Y a las 6:18 recibimos la visita de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para saber qué pasa con el tiempo en las próximas horas. Dale.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico y penetra al norte de la Florida por el sur y cerca de la región de Jacksonville y sale al nordeste del Golfo de México por las vecindades de Pensacola, dejando al sur de la Florida, a las Bahamas y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas que se mantendrán por el resto de la semana. Para Cuba tendremos esta noche poca nubosidad, así como en la mañana del jueves. Parcialmente nublado con chubascos aislados en la tarde del jueves. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que el sábado 2 de noviembre en horas de la noche, en camino a la madrugada del domingo 3, se atrasarán las manecillas del reloj por una hora y vuelve la hora estándar del este y concluye la hora de verano. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y América Latina también genera noticias y la voz de don Bruno Tocas descorre el velo de la información para la región.
Exactamente, el gobierno de Bolivia, en coordinación con la Interpol, anunció el lunes la expulsión de 6 venezolanos que ingresaron ilegalmente al país y confesaron que participaban en acciones conspirativas.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que los extranjeros ingresaron ilegalmente a territorio nacional para hostigar y conspirar políticamente contra la embajada embajada de Cuba en Bolivia.
Tras el operativo migratorio, se decidió su puesta en frontera con su ingreso ilegal y por haber vulnerado normas nacionales.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a rechazar la violencia en Cuba. Canadá rechaza el resultado de las elecciones en Bolivia. La Interpol expulsa a 6 venezolanos, como acabamos de escuchar, mientras el gobierno afirma que la Organización de Estados Americanos iniciará una auditoría que será vinculante. Jorge Orellana nos informa.
Sigue la violencia en Bolivia. Es el noveno día. El presidente Evo Morales, quien está en el cargo durante 14 años, dijo que la OEA auditará las elecciones y que pasará una segunda vuelta si se encuentra un fraude. El canciller boliviano Diego Pari reafirmó las declaraciones de Morales.
El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes. La auditoría electoral iniciará el día 31 de octubre de 2019. Este acuerdo entrará en vigencia a partir de su firma por los representantes autorizados de las partes, permaneciendo en vigor hasta que concluya el proceso de auditoría electoral.
Hoy se cumplen 9 días de protesta ciudadana en 6 departamentos de Bolivia y la población se mantiene firme con paros cívicos contra los cuestionados resultados de las elecciones del 20 de octubre. Los dirigentes Hugo Torres Quispe, la analista política Jenny Caladera, dijeron:
se ha vulnerado la democracia ya en los últimos años, desde el referéndum del 2016, cuando Bolivia le dijo no a Evo Morales. Entonces, estamos exigiendo que se anulen las elecciones fraudulentas. Nosotros estamos haciendo un paro muy contundente para llegar a decirle esto al mundo, ¿no?
Y el pueblo boliviano ha sido claro, no queremos ni una ni dos vueltas, no queremos auditoría, queremos que Evo Morales y su gobierno se vayan.
Por su parte, el líder de la oposición boliviana, el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, señaló:
¿cuál es nuestro objetivo? El respeto al voto popular y la decisión de llevar adelante un camino democrático que plantee la salida de Evo Morales el 22 de enero del año 2020.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Chile anunció este miércoles que desistirá de ser el anfitrión de la reunión cumbre de los países del Asia-Pacífico, APEC, y de un encuentro global sobre el clima patrocinado por las Naciones Unidas, COP25, debido a la reciente ola de protestas que ha sacudido al país.
Además de las muertes y los heridos, las violentas manifestaciones en el marco de demandas por una mayor equidad y calidad de vida se tradujeron en la destrucción de casi 80 estaciones del metro, quema de buses, comercios, hoteles y bancos, y ha implicado la cancelación de alojamientos y eventos.
Estaba programado que la reunión cumbre de la APEC reuniera a una veintena de dirigentes mundiales, entre ellos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, el 16 y 17 de noviembre. El programa de la COP25 consideraba actividades entre el 2 y el 13 de diciembre.
Y representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran en Ecuador para conocer de cerca qué ocurrió durante las recientes protestas. Giselle Jácome nos pone al tanto desde Quito.
Relatores especiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanecen en Ecuador para recoger los testimonios de quienes sintieron vulneración de derechos durante las protestas que tuvieron lugar entre el 3 y el 13 de octubre. Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mencionó:
hemos recogido con mucha seriedad y formalidad los planteamientos que han hecho ustedes. Recogemos mucho respeto, el reconocimiento al derecho a la protesta como un derecho humano, a la resistencia, a la paz.
Juan Gabriel Valdés, delegado del secretario general de la ONU, se reunió con el presidente Lenín Moreno para manifestar el respaldo a la gestión de diálogo que tiene el gobierno con las partes que provocaron la protesta.
Un saludo al secretario general de Naciones Unidas, que como siempre sigue muy atentamente los temas de Ecuador y aprecia mucho la forma como las partes están conversando.
La ministra de Gobierno María Paula Romo mencionó que estas misiones han sido invitadas por el país para obtener otras miradas sobre los hechos ocurridos.
A todas ellas, el propio gobierno las ha invitado. Es de interés del gobierno que diferentes miradas, que miradas externas, que miradas imparciales, puedan comentar y puedan observar lo que ha sucedido en el país.
La misión permanecerá por unos días y visitará las principales cárceles del país. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En Colombia, 5 indígenas del pueblo Nasa fueron asesinados y otros 6 resultaron heridos en un ataque perpetrado por disidentes de las FARC. Federico Fulleda con los detalles desde Bogotá.
Guerrilleros comunistas de las reorganizadas FARC dirigidos por Iván Márquez fueron acusados por la Defensoría del Pueblo en Colombia de haber asesinado a 5 aborígenes y causado heridas graves de bala a otros 12 durante un ataque realizado a una reservación indígena en el departamento del Cauca sur del país. El defensor del pueblo que llegó al sitio de la masacre, Carlos Negret, en diálogo con periodistas dijo:
está ahí la disidencia de las FARC y no deja pasar ninguna misión humanitaria, de modo que el llamado es a que la disidencia deje pasar a las autoridades para poder establecer qué fue lo que realmente ocurrió, pero es supremamente grave.
El Cauca es un territorio con reservaciones indígenas y en gran parte cultivan coca. Los guerrilleros de la FARC que no firmaron el acuerdo de paz se reorganizaron y controlan la economía ilícita de la cocaína en medio de fuertes amenazas a quienes opongan resistencia. Los indígenas no permiten la presencia de las fuerzas militares por considerar la zona territorio sagrado. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la crisis política en Venezuela ocasiona obstáculos para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora se declaró en sesión permanente hasta alcanzar un acuerdo político que permita designar un comité de postulaciones para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que el gobierno en disputa busca llegar a un acuerdo con partidos políticos minoritarios e insistió en que solo la Asamblea Nacional tiene competencia para la elección del poder electoral. Destacó que la solución a la crisis pasa por unas elecciones presidenciales.
Y que lo único que va a resolver esto es un nuevo CNE electo como corresponde por el Parlamento Nacional, poner fin al aislamiento que tiene hoy Venezuela producto de la corrupción, producto de la violación de derechos humanos.
En tanto, el parlamentario chavista Francisco Torrealba afirmó que la renovación de los rectores del Poder Electoral se llevaría a cabo a través del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, que no reconoce la mayoría opositora del Parlamento.
Nosotros estamos listos para dar todas esas garantías y estamos listos para encontrar entre los venezolanos y las venezolanas los hombres y mujeres de capacidad y de altura ética y académica y profesional que estamos seguros podremos designar.
Por otra parte, Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, desmintió las declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, quien aseguró que la oposición busca retomar las conversaciones con el gobierno en disputa. De acuerdo al legislador González, fue el gobierno en disputa el que se levantó de las conversaciones auspiciadas por Noruega. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández, viajó a la provincia de Tucumán para asistir a la ceremonia de asunción del segundo mandato del gobernador Juan Mansur. Fernández prometió que en la Argentina nadie va a pasar hambre y consideró que el país no progresará si priva de derechos a sus ciudadanos.
Vamos a enfrentar un tiempo complejo, porque tenemos que garantizar todos esos derechos y tenemos que volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario muy complejo, un escenario de alto endeudamiento. Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina, lo vamos a hacer todos.
Tenemos otras informaciones que compartir con ustedes, don Bruno.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a todas las fuerzas políticas del Líbano a buscar una solución que garantice la estabilidad del país y responda a las aspiraciones de sus ciudadanos tras la renuncia del primer ministro Saad Hariri. Desde New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la renuncia del primer ministro Saad Hariri del Líbano fue reflejada durante el encuentro diario con la prensa. El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq, afirmó:
"The Secretary General has taken note of the resignation of Prime Minister Saad Hariri of Lebanon. He calls on all sides to maintain peace and..."
El secretario general Antonio Guterres le hace un llamado a todas las partes en las confrontaciones a través del Líbano para que hagan todo lo posible por proteger a civiles, incluyendo a manifestantes pacíficos. Entre tanto, el coordinador especial de la ONU para el Líbano, Jan Kubis, instó a las fuerzas de seguridad a que mantengan el orden, velen por el Estado de Derecho y tomen acción contra aquellos que inciten a la violencia, no importa. importa cuál sea su afiliación política. Saad Hariri presentó su dimisión luego de 13 días de protestas que piden la salida del gobierno de toda la clase política. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Y damos la bienvenida a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí correspondiente al 31 de octubre. Comenzamos a las 6 de la tarde, pero ya son las 6:31. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción, Patricia Martínez. La edición a cargo de Iván López y Álvaro Alba. Y las voces informativas de
Bruno Tokers.
Y este, su servidor, Paul Sfeir. Vamos de inmediato con las noticias.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó sus condolencias a la familia de Armando Sosa Fortuny, quien falleció a los 76 años de edad y era el preso político más antiguo de Cuba.
Es un hombre que estuvo 43 años en las mazmorras del régimen, escribió Almagro en Twitter.
El titular de la OEA también dijo que exige la liberación de todos los presos políticos de la dictadura más antigua de las Américas.
La policía política multó con 600 pesos a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Guantánamo solo por vivir a pocas cuadras del lugar donde escribieron letreros contra el gobierno. Se trata del activista Janier Huber Cisneros, con quien hicimos contacto.
Bueno, aparecieron unos carteles aproximadamente como a 2 cuadras de, o 3 cuadras de mi casa, en la zona norte de Guantánamo, que es donde vivo yo. Carteles con consignas antigubernamentales y la seguridad del Estado vino aquí a la casa y me detuvo a mí, me llevó para la unidad y me multaron. Pero esta es la tercera vez ya o cuarta vez que hacen eso. Esta última hora, que fue el día 26, 600 pesos, pero es la tercera ya de 600.
Mi nombre es Gilenia Aguilera.
Por otra parte, en la misma provincia, pero en la localidad de Boquerón, del municipio Caimanera, el activista de la Alianza Democrática Oriental, Carlos Antonio Fernández Chacón, fue citado este martes por la policía política y amenazado por o con ser llevado a prisión.
No le aseguran cama en un hospital en Holguín a Arsenio Osvaldo Cruz Velázquez, coordinador de la UMPACU en el municipio de Jibara. A Cruz Velázquez le han detectado los síntomas del dengue y está muy enfermo, y el opositor tiene complicaciones con un riñón. Desde esa parte oriental de la isla, su esposa, Gilenis Aguilera Santos, realiza esta denuncia a través de Radio y Televisión Martí.
Mi nombre es Gilenis Aguilera Santos y quiero decirle que el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Jibara, Arsenio Osvaldo Cruz Velázquez, que es mi esposo, se encuentra con dengue y hoy fuimos al hospital de Jibara y allí cuando llegamos le hicieron un análisis y tienen las plaquetas bajas y entonces el médico le dijo que lo quería remitir para Holguín y entonces le dijo de que sí, que iba a ir remitido para Holguín, pero que él no le aseguraba una cama. Él le dijo de que él no se iba a ir para Holguín para tirarse allí en un pasillo como hay 50 personas tiradas y bareños allí en un pasillo en el hospital, y entonces él cogió y le dijo de que eso era lo que había, que allá afuera había una guagua girón esperando para llevarse a todos esos pacientes para Holguín sin acompañantes, y entonces que él lo hacía responsable, que le tenía que firmar un papel, como que él no quería irse para Holguín, y entonces mi esposo lo dijo que él no iba a firmar ningún papel porque él no tenía culpa, que ese gobierno no tuviera las condiciones para poder atender a la gente, quien llevara ahí 4 hoteles de turistas que están vacíos. Y entonces nosotros hacemos responsable al gobierno de Castro Canel de lo que le puede suceder a mi esposo, porque él tiene que hacerse una operación de un riñón, que el gobierno cubano le está negando esa operación a él. Y tenemos miedo que él se pueda complicar con esa enfermedad que tiene. Y como él así está, aquí en la cuadra de nosotros hay más de 20 personas con esa enfermedad, con el dengue.
El ciclo de directores de la muestra Cine Independiente, Cine Pendiente, que patrocina el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, escogió para este mes de octubre al cineasta camagüeyano Eliezer Jiménez Almeida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt, INSTAR, exhibió del 25 al 27 de octubre, en su sede de la calle Tejadillo en La Habana Vieja, parte de la obra del cineasta camagüeyano residente en Miami, Eliezer Jiménez Almeida, dentro del ciclo de directores de la muestra Cine Independiente, Cine Pendiente, que coordina la actriz Lynn Cruz.
La muestra es de Cine Independiente, Cine Pendiente, son ciclos de directores. Se exhibieron películas de Eliezer Jiménez Almeida, un total de 12 documentales y 6 estrenos en Cuba. Que vino a presentar sus películas.
La obra de este creador, en su mayoría cortos de temáticas sociales, fue la escogida para esta presentación del ciclo, que se celebra una vez al mes. Entre los filmes de Jiménez presentados están Persona, Entropía y Usufructo, que ganara el premio especial de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en el Festival de Cine Pobre en Jibara, así como los cortos Arte Soy y La Faz de las Aguas, este último galardonado en el Festival de Cine sobre Cambio Climático en China en 2017.
Las películas de Eliezer son películas que tienen una visión más desgarradora que he visto de la familia cubana. Es un cine autorreferencial, muy personal.
Con estas muestras iniciadas en junio, el Instituto de Artivismo busca rescatar y documentar el cine independiente cubano, además de crear una bibliomedia donde se guarden y se puedan consultar las creaciones de los cineastas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una de las más conocidas y difundidas mentiras de la Revolución Comunista Cubana ha sido la de que la salud pública de ese país es la mejor del mundo. El mantenimiento de este mito ha sido en parte culpa de la prensa ociosa y vaga, que deslumbrada por el mentiroso en jefe, el desaparecido Fidel Castro, creyeron todo lo que este embustero les decía, presentando a Cuba en el 1959 como una especie de aldea insalubre donde la gente se moría de disentería en las calles. En ese año de 1959, Cuba era el primero o segundo lugar en el desarrollo en toda la América Latina. Incluso teníamos más médicos y dentistas por habitantes que Bélgica, Holanda y España. Los periodistas no chequearon las cifras falsas que les daba el dictador. Hoy compartiré con ustedes pequeñas entrevistas realizadas en La Habana que muestran las vicisitudes y angustias de enfermos buscando una medicina que no ha aparece. Estas entrevistas las realizó la periodista independiente María Matienzo Puerto y fueron publicadas por Cubanet hace muchos meses, exactamente el 13 de marzo de este año. Y yo tenía este artículo guardado para compartirlo con ustedes que me escuchan. Y la reflexión que me hago es que si así es la situación en la capital, ¿cómo no se da en el resto del país actualmente cuando el nuevo periodo especial se cierne sobre la isla? Decía el artículo que el drama de los medicamentos en Cuba, más allá de la escasez, incluye trabas burocráticas, cierre de farmacias, altos precios y poca comunicación entre la empresa farmacéutica y los médicos. No me despacharon porque el doctor del policlínico había circulado la dosis de la medicina. Se queja una vecina de Centro Habana que, después de madrugar y hacer tremenda cola, le dicen que por eso no pueden comprar, no pueden despacharle el medicamento. No es nada del otro mundo, le dijo a la periodista esta ciudadana cubana, pero me tienen que hacer otra vez la receta, y si la nueva receta llegara a la farmacia con cualquier otra marca que no fueran las estrictamente permitida, tampoco le venderían el medicamento. Y comento yo que cada visita a la farmacia significa madrugar y hacer largas colas, como dijo esta vecina. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Vamos a compartir otras informaciones que tenemos con ustedes a las 6:40 de la tarde. Vienen de Latinoamérica, don Bruno Tocash.
Muy bien, dirigente o un dirigente de una institución médica de Venezuela opina que la falta de medicamentos, la cantidad de anestesiólogos que han marchado al exilio y los galenos mal entrenados en Cuba son los mayores problemas que enfrenta esa especialidad de la medicina en Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Daniel Sánchez es vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología de Venezuela. Tiene 23 años trabajando en el Vargas, el hospital más antiguo de Caracas, construido en 1891. Lo que allí ocurre, falta de insumos, infraestructura, inseguridad y migración, es el reflejo de los principales problemas que enfrenta esta especialidad de médicos que aún sigue atendiendo pacientes.
Ahora le hacen en los hospitales la lista de los medicamentos que deben comprar los pacientes. Quedamos un poco anestesiólogos, solo 5 anestesiólogos quedan en el hospital Vargas. Hay días completos que no hay anestesiólogos, hay días que no se anestesia. Estás presionando a los pocos que quedan que quieren seguir trabajando en el hospital porque los jóvenes se van. Las condiciones de trabajo no son las mejores. Tenemos un año completo más sin agua en los baños.
La anestesiología es una de las especialidades más golpeadas, no solo por la diáspora, sino por la mala praxis proveniente de Cuba.
Tenía errores garrafales, parece que eran anestesiólogos express que los entregan en Cuba, parecía que fue un curso de 6 meses. Tienen unas conductas que hace años que nosotros hemos reprobado.
Denuncia el doctor Sánchez que los pacientes enfrentan riesgos al ser anestesiados en condiciones en las que deben trabajar con medicamentos vencidos y no cuentan con terapia intensiva. El vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología de Venezuela asegura que no cierran los hospitales por razones políticas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y un poco más al norte, en Nicaragua, madres de presos políticos acudieron a la Asamblea Nacional para entregar una propuesta de ley que permita garantizar la libertad de los detenidos. Daliana Ocaña nos dice más desde Managua.
Diana Lacayo, coordinadora de la Asociación de Madres, aseguró que la iniciativa de ley se denomina No Más Presos Políticos.
Para pedir, ¿verdad?, a la Asamblea en sí, de que sean justos y que realmente nos aprueben la ley. Y ya nosotros no queremos pasar otra Navidad sin nuestros hijos. Ellos no han hecho nada, absolutamente nada.
La iniciativa fue recibida en el Parlamento por el diputado Jimmy Blandón, quien aseguró que la ley será remitida a la Secretaría de ese Poder del Estado para su respectivo procesamiento y debate.
Vamos a presentar la ley No Más Presos Políticos, que ya la habíamos recibido de ellos con más de 10.000 firmas de solicitud que nos trajeron. En este momento ya está lista la ley, se está dando el procedimiento para presentarla en primera secretaría.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista, explicó que la iniciativa no tiene claridad en su demanda.
No dice que es amnistía, por tanto no se puede tramitar como una amnistía y no habla de indulto tampoco. Entonces la ley es totalmente incongruente.
Como propuesta, la iniciativa de ley debe pasar a la Secretaría en la Asamblea Nacional, posteriormente ser revisada por la Junta Directiva y luego pasar a debate en el plenario. La Asociación de Madres de Presos Políticos sostienen que en las cárceles de Nicaragua todavía hay más de 120 privados de libertad por razones políticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, negó enfáticamente cualquier tipo de vinculación con el asesinato de la concejal izquierdista Mariel Franco.
Bolsonaro publicó un video de 23 minutos en el que atacó duramente contra la televisión Globo y contra el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, que revelaron que el nombre del jefe de Estado aparece en las investigaciones.
De acuerdo con Globo, el portero de la urbanización donde vivía Bolsonaro en Río de Janeiro afirmó a la policía que uno de los acusados de asesinar a la concejal estuvo en el condominio el 14 de marzo del año 2018, día en que Mariel Franco fue ejecutada.
Y la justicia argentina revocó 2 procesamientos y confirmó parcialmente otro contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, 2 días después de las elecciones que garantizaron su regreso al poder, esta vez como vicepresidenta.
Un tribunal de segunda instancia de la ciudad de Buenos Aires dictó el martes falta de mérito contra Fernández de Kirchner por el delito de cohecho pasivo en la concesión de obras viales y en otra causa que la investigaba como presunta jefe de una asociación ilícita.
La falta de mérito se dispone cuando la justicia carece de pruebas suficientes para una acusación formal, pero no implica que el imputado no pueda seguir bajo investigación. Tenemos más noticias del resto del mundo en la voz de don Bruno Tocash.
La inversión directa de China en los Estados Unidos cayó en un 80% del año 2016 al 2018, según Rhodium Group, un proveedor de investigación independiente con sede en New York.
Entre los sectores más afectados se encuentran los bienes raíces, con inversiones chinas que ya no se apresuran a comprar propiedades en ciudades como New York, Chicago, San Francisco y Los Ángeles.
El desarrollador chino Oceanwide suspendió construcciones en San Francisco y Los Ángeles, y este estancamiento es solo una señal de la fuerte caída en el capital que fluye desde China en un momento de intensas tensiones entre Washington y Beijing.
Y Haití enfrenta una agravante crisis humanitaria ante las protestas de mes y medio contra el gobierno de Jovenel Moïse. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez amplía la información.
Manifestantes en Haití han estado enfrascados en protestas durante las últimas 6 semanas y esto ha impactado en la entrega de ayuda humanitaria a miles de civiles haitianos que tienen necesidad de esa ayuda. A los manifestantes se les han unido líderes católicos en protesta del gobierno de Jovenel Moïse. En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, se refirió a la necesidad de que los más necesitados en Haití tengan acceso a ayuda humanitaria.
Urges all parties to facilitate access to everyone affected by the crisis so that they can receive the assistance they need.
La comunidad humanitaria insta a las partes a que faciliten el acceso a todos los afectados por la crisis para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Haq dijo que no obstante el preocupante contexto de seguridad, la ONU y sus socios humanitarios entregaron un mes de suministro de petróleo, medicina, suministros médicos y tanques de oxígeno para al menos 17 hospitales que cubran las necesidades de 4.3 millones de personas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Murieron 4 migrantes pertenecientes a un grupo de más de 30 que fueron rescatados en el mar a 600 kilómetros de las Islas Canarias. Detalles en esta crónica de la agencia de noticias Reuters con el testimonio de José Antonio Rodríguez de la Cruz Roja de las Islas Canarias.
Llevaban más de 2 semanas a la deriva, abandonados en medio del mar, sin nada que echarse a la boca, sin rumbo, sin esperanza.
Lleva casi 15 días a la deriva y esto pues conlleva a no tener alimentos, no tener agua.
Pero un buque vio en la distancia el cayuco en el que viajaban. Un petrolero los rescató en alta mar. Estaban a más de 600 kilómetros de Gran Canaria, demasiado lejos del que era su destino. Algunos, de hecho, no llegaron.
Fallecido en la patera 2 personas, pero después del rescate, una vez en el barco, fallecieron otros 2 más que no pudieron llevar a bordo.
4 fallecidos a los que hay que añadir un desaparecido. 29 personas han sobrevivido a esta fatídica travesía. Han llegado exhaustos, desorientados. Algunos incluso han tenido que bajar del barco en camillas y ser trasladados directamente al hospital. Una nueva tragedia en las aguas del Atlántico que coincide con un repunte en la llegada de pateras a Canarias. Desde el pasado sábado han llegado así a las islas más de 200 personas y en todo el mes de octubre a España lo han hecho 1.600 inmigrantes. Nada en comparación con el año pasado, cuando en este mismo mes llegaron más de 8.000 personas en pateras.
Y la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso nos trae una interesante conversación entre la economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien comenta sobre la fiebre de compraventa de dólares en La Habana. Tomás Cardoso es con él.
Nos vamos ya a La Habana. El contacto con la destacada economista y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Tenemos 2 temas de interés con usted, siempre bien informada de las cosas que pasan en su patria. Primero que nada, ¿hacia dónde va el dólar? Se habla en algunos lugares de La Habana que está hasta 1.15 CUC por un dólar. Me habló alguien en Camagüey que pudiera llegar incluso hasta el 1.20. Me gustaría que me pusiera esto en perspectiva para después hablar de las tiendecitas que ya abrieron. 12 en La Habana y una en Santiago de Cuba, de las cuales se abrirán hasta 77. Entre la modalidad del castrismo, bueno, pues solo puede entrar una persona con tarjeta magnética. Si va el hombre y la mujer, solo entra uno, es una persona por tarjeta. Los que tengan dinero depositado en remesa dura desde el exterior nos pagan gravamen. Los cubanos pueden abrir la cuenta sin fondos, pero cuando lo depositen con dinero que busquen dentro de Cuba, tienen que pagar un gravamen del 10%. Y hasta ahora, lo que se ha dicho, solo se permite en el centralismo castrista la venta de dos productos o dos efectos electrodomésticos por tarjeta y por persona. Cuéntanos, Marta, ¿cómo anda la dolarización ahora en La Habana?
Sí, mira, el problema es que no solo el dólar. También pueden utilizar otras monedas como el euro, también la libra esterlina, el dólar canadiense, etcétera. Y la gente compra cualquier cosa. Yo te puedo asegurar que no solo se compra dólares, aunque el dólar es la moneda que más se ve en estos momentos aquí en Cuba, en la calle, independientemente de que no circula, pero sí en el mercado negro se ve bastante el dólar. Ahora, en estos momentos, creo que la venta de los dólares está, para decirlo de una forma, barrionalizada, está por barrios. Hay barrios que el dólar está más caro que en otros. Por ejemplo, en Miramar, en toda esa zona de playa, etcétera. Sin embargo, para acá, para donde yo vivo, en 10 de octubre, está a 1.06. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que tú compres, tienes que dar $1.06 de CUC, cosa que va en un momento determinado a subir si esta actividad tiene algún éxito, que es algo que me cuestiono tremendamente si esta actividad va a tener éxito.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Una pregunta bien interesante responde hoy la doctora Maritza Fuentes en el segmento de salud. ¿A qué edad nos ponemos viejos? Aquí viene la respuesta.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Por cierto, me puede escribir a mi correo electrónico que es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. He leído un artículo que me parece sumamente interesante que ha escrito una instructora de vida que se llama María Marín, que es muy querida por nosotros los latinos acá en Estados Unidos, y lo voy a compartir con usted. Y dice ella, ¿a qué edad nos ponemos viejos? Y ella dice, una jovencita de 18 años dirá, las mujeres se ponen viejas a los 40. Si le preguntas a una persona de 40 años, responderá, a los 60 comienza la vejez. Y si le pregunta a una señora ya a partir de los 82 años, quien vive, por ejemplo, en un hogar de ancianos, seguramente podría decir, pregúntale a la manada de vejestorios que viven aquí en este asilo de ancianos, porque yo todavía no he llegado a la vejez. ¿Y sabe por qué quizás esa señora responde así? Porque todo depende de la actitud mental y emocional que tenga, no importa la edad ni dónde se encuentra. Entonces, es importante cuando investigamos o ponemos, por ejemplo, en las investigaciones que hacemos a través de la internet, ¿a qué edad oficialmente se puede decir que alguien, se podría decir esta palabra que no me gusta, pero se sienta viejo o se hable de vejez? Por ningún lado que he tratado de buscar esta información se encuentra una edad en que sea universalmente aceptada como el comienzo de la vejez. Solo lo que dice la información es que algunos consideran, obviamente, cuando se habla de tercera edad, que es a partir de los 65 años, cuando ya muchas personas, que es la edad de la jubilación, es que entonces se empieza a hablar de la tercera edad. Y yo creo que eso es algo social y mental, que la persona comienza a sentirse mayor cuando ya llega la edad de la jubilación. Ahora bien, hay muchas personas que a partir de los 60 años, pues, ya tienen como otros proyectos de vida y otros planes de vida. Y a esas personas les ofenden que les digan que ya están viejos o que son personas retiradas y jubiladas que ya no tienen nada más que hacer en la vida. Todo depende de la personalidad, de la actitud mental, de la parte emocional y de cuán satisfecho usted está en su vida en el día a día para sentirse útil y estar entretenido en la actividad que a usted le apasione y que le guste para no sentir los años. Todas las personas que se sienten y se ven jóvenes sin importar su edad tienen algo en común, y es que mantienen su mente ocupada y sus cuerpos físicamente muy activos. Nunca conocerás a alguien con iniciativa y emprendedor diciendo "yo estoy viejo", aunque tenga 100 años. Qué interesante, ¿verdad? Le dejo esto para que piense y analice cómo se siente usted y cómo se quiere sentir cuando tenga más de 65 años. Soy su doctora Marixa Fuentes y Dios mediante, seguimos mañana.
Los deportes al rojo vivo. Pepe Lacayo, ¿qué está pasando?
Te voy a decir una cosa. Esta noche, el momento más sublime que hemos tenido aquí en Deportes Radio Martí en dos temporadas, desde la última vez que hubo un séptimo, último y decisivo juego de la Serie Mundial, que fue hace exactamente 2 años. Damas y caballeros, esta noche en Houston, Texas, se va a jugar el séptimo partido de esta Serie Mundial. Estamos empatados 3-3, los Nacionales de Washington y los Astros de Houston. Ya tenemos, y por primera vez en la historia, van a lanzar en el séptimo juego de una Serie Mundial 2 ex-premios Cy Youngs. Max Scherzer de los Nacionales de Washington contra Zach Greinke. Ambos han sido galardonados en una u otra vez en su vida con el premio Cy Young de su respectiva liga. Así que es la primera vez que esto ocurre. También es la primera vez que el equipo dueño de casa ha perdido los primeros 6 partidos de una serie de playoffs, no solamente en el béisbol, también en la NBA, en el hockey sobre hielo, en cualquier deporte organizado del mundo. Nunca el equipo dueño de casa ha perdido los primeros 6 partidos. Y tenemos la posibilidad de que sean 7. Por supuesto, añadiéndole al récord que ya existe. Hay 2 cubanos en la alineación de los Astros de Houston esta noche. Yulieski Gurriel, que está bateando 280, quinto bate. Y su compatriota Jordan Álvarez, sexto bateador de los Astros de Houston. El partido arranca a las 8:08 y va a ser muy emocionante porque, damas y caballeros, una situación que todo el mundo va a estar dispuesto a lanzar, hasta los abridores de ayer dice que lo pueden echar esta noche a lanzar a un bateador. Así que,
¿Y cuál es tu pronóstico para esta noche?
Washington gana la Serie Mundial.
¿Así?
Washington gana la Serie Mundial y lo va a hacer en Houston y va a ser historia. Otra cosa, ayer gracias a un uruguayo que se llama Lodeiro, el equipo de Seattle derrotó a Los Ángeles FC en la primera semifinal de la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano. O sea que Seattle avanza a la final. La pregunta es, ¿contra quién? Bueno, esta noche va a jugar Atlanta contra Toronto, el Atlanta United, el actual campeón, contra Toronto, para ver cuál de los dos se enfrenta a Seattle en la final de la Copa de la MLS. Y en España esta tarde, bueno, voy a comenzar en Italia, porque Cristiano Ronaldo vino en el minuto 96 y metió un penalti, y la Juventus de Turín derrotó al Génova 2-1 gracias al penal de Cristiano Ronaldo. Y por esto es que vale los 57 millones de dólares que gana, ¿okay? Para que no todo el mundo puede patear ese penal definitivo. El Lazio derrotó 4-0 al Torino. Mañana juega el Milán contra el Spal. Y en España, esta tarde el Real Madrid aplastó 5-0 al Leganés. Ustedes se acuerdan que ayer el Barcelona había derrotado 5-1 al Real Valladolid. Entonces el Real Madrid dijo, ah sí, 5-1. Pues mira, nosotros vamos a ganar 5-0, para que tú veas. Con goles de Rodrigo, Toni Kroos, Jorge Ramos, Ramos, Benzema y Luka, el Real Madrid ganó 5-0. Nos vemos dentro de 2 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y de esta forma damos por concluida esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. Le saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Roberto Bermúdez. En la producción Patricia Martínez, en la edición Iván López y Álvaro Alba, y las voces informativas de
Bruno Tocars
y este servidor Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.